día tienen que llegar a decir vos antes que a mí, ¿eh? Buenos días. Buenos días, Fernando. Estábamos aquí en la cola y para coger el pan y el mosto. Yo decía, gracias Dios, pues dejarme estar aquí en la cola. Qué bueno estar aquí en la cola. Así está, es como vivimos, ¿no? En la cola, esperando para poder entrar. Qué bueno estar en la cola. Para poder celebrar lo que Cristo hizo. Y poder estar con Él. Vamos al libro de Hechos. Carta. El profesor me mira. Libro. Pero él dice así, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día que... ¿Es carta o libro? ¿Qué es? ¿Carta o libro? ¿Libro? Sí. Libro. Libro de los Hechos. Ya podemos ir para casa, que ya he aprendido algo más. Dice que nunca te acostarás sin saber una cosa más, ¿no? Ya aprendí. Bendito seas, papá. Gracias por tu presencia, por tu preciosa presencia, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar de ti, Señor, y celebrarte a ti, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí a la cola, Señor, y esperando para poder entrar a tu presencia, Señor. Para siempre, Señor, tenerte cara a cara, Señor. Gracias porque tú nos redimiste, como escuchamos tantas veces antes en la alabanza y pudimos cantarlo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, por favor. Que nos hable como individuos y como iglesia, Señor. Que transforme nuestras vidas. Que nos ayudes a crecer, a ir hacia adelante, a alcanzar tu voluntad. Señor, que no haya distracciones, Señor. Llévate toda distracción, Señor, y que seas tú quien nos hable, por favor. Que seas tú quien nos hable. Necesito que nos hables tú, Señor. Que me hables, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Hechos 4, 23. Todas las iglesias... ¿Quién quiere que seamos una iglesia de éxito? Porque a lo mejor no nos interesa ser una iglesia de éxito. Entonces lo que vamos a hablar, a escuchar, no hace falta. Y os puedo hablar de mi testimonio, cómo conocí al Señor. Sí. O de otra cosa. Pero queremos ser una iglesia que tenga éxito. Que triunfe. Que alcance la victoria. ¿Seguro? Bueno, algunos sí. Algunos sí quieren estar dentro de una iglesia, pertenecer a una iglesia, no como centro cristiano solamente. Que sea una iglesia con éxito. Yo sí quiero que esta iglesia, que Centro Cristiano, sea una iglesia que tenga éxito. Y éxito no es que nos hagamos millonarios ni nada de eso, sino que éxito es simplemente poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Punto y final. Ni más ni menos. Si para Dios alcanzar esto que vivimos ahora es... Todo lo que Dios tiene para nosotros, somos una iglesia de éxito. Si es crecer un poquito, una persona, alcanzaremos éxito. Pero quizá el éxito para el Señor, para nosotros, es que seamos miles. Porque yo creo que es así. Porque hay miles de personas por las cuales Cristo murió y que se van a ir al infierno. Sí o sí. Aunque suene duro escucharlo, como oíamos el otro día, pero si tienes a Cristo, tienes la vida, y si no tienes a Cristo, no tienes la vida, y si no tienes la vida, no te vas al cielo, te vas al infierno, y hasta ahí. Y eso es así. Entonces yo creo que Dios tiene para nosotros mucho más, y que ese mucho más podemos alcanzarlo en Cristo, y ahí alcanzaremos el éxito. Por lo tanto, os vuelvo a preguntar, ¿queréis tener éxito? ¿Queremos tener éxito como iglesia? Bien, pues todas las personas que están en iglesias y que quieren alcanzar el éxito Todos se van al libro de Hechos. Todos. Y empiezan a investigar. Porque todos reconocemos que la iglesia primitiva, la primera iglesia, fue una iglesia de éxito, ¿o no? ¿Cuántos firmábamos por vivir lo que vivieron estas personas, no? Por eso es bueno, si queremos alcanzar éxito como iglesia, venir aquí al libro de Hechos. Y vamos a leer un cachito en Hechos 4. Después de que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, en el versículo 23, ¿lo tenemos? Amén, me gustan esos aménes ahí, potentes. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Está hablando de Pedro y de Juan. Habían estado retenidos y los pusieron en libertad. Y vinieron a los suyos y contaron todo lo que había pasado. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, tu Santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Estaban todos unidos a pelear en contra de Cristo, el pueblo de Israel, los gentiles y los gobernantes, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice que una vez que acaban de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Yo aquí, así mirando por encima, veo tres cosas que son determinantes para que toda esta gente pudiera predicar con poder. Para que cuando predicaban, las señales, los milagros acompañaran a todo lo que estaba sucediendo en aquel momento, en aquel tiempo, en aquella iglesia. Por un lado veo que cuando predican, predican con poder. Y eso para mí es un milagro. Y más, porque soy una persona que me toca predicar de vez en cuando. Una cosa es predicar y otra cosa es predicar con poder. Son cosas diferentes. Veo a una iglesia que estaba ungida. Por un lado veo que tiene poder, por otro lado veo que está ungida y por otro lado veo que está unida. Y para mí esas tres cosas son claves para poder tener éxito. La iglesia que predicaba con poder, a la cual le seguían las señales que habían prometido. Estas cosas, estas señales seguirán a los que creen. Y una iglesia que no tenía ningún tipo de complejos. Era una iglesia que estaba siendo perseguida. Empezaba la persecución. Pero no tenía complejos. Ellos se ponían a orar y le decían al Padre que podamos predicar con poder y que cuando prediquemos que haya señales, que haya milagros. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo suelo venir a las reuniones de oración y pocas veces, aunque oramos por sanidades, oramos por milagros, pero pocas veces oramos de esta manera. Señor, que cuando se predique tu palabra, que se predique con poder, y que cuando se predique tu palabra haya milagros, haya sanidades, haya señales. No tenían ningún tipo de complejos. Y a nosotros pareciera que entre unas cosas y otras parece que se nos metieron los complejos. Y parte de lo que somos, de nuestra identidad como iglesia pentecostal que somos, se nos haya quedado ahí a un lado. Porque quizá estamos influenciados por lo que el mundo dice, quizá estamos influenciados por lo que otros hermanos dicen. Y entonces a veces parece que como que nos da miedo orar para que sucedan estas cosas. Y para que sucedan en sitios públicos. No para que sucedan en nuestras casas, Señor, sana a Juanito que está en cama, enfermo. Solamente, sino para que suceda aquí ahora. Esta gente no tenía ningún tipo de complejos. Y estaban siendo perseguidos. Ellos sabían perfectamente quiénes eran como iglesia. Sabían perfectamente la posición que tenían como iglesia. Ellos sabían que tenían una posición de autoridad. Exactamente igual a la que tenemos nosotros ahora. ¿Por qué tienes autoridad? ¿Por qué tenemos autoridad? Porque Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos. Dios nos dio la autoridad, la potestad, potestad igual a autoridad, punto, de ser llamados hijos. Entonces, si yo soy llamado hijo, quiere decir que ya no soy, ¿qué? Esclavo. Soy hijo. Ya estoy dentro de la casa, ya estoy en una posición de autoridad y ya estoy ahí al lado de mi papá y mi papá es el jefe y yo soy el mimado de mi papá. Pero esta gente sabía perfectamente esto. La posición de autoridad que tenía. Nosotros a veces parece que se nos olvida quiénes somos. Cuando vamos a repartir los testamentos, que a veces nos ponemos a temblar a ver si viene el director. Porque siempre viene alguien. No sé cómo es, cuando se sale a hacer evangelismo siempre viene alguien. Y lo que tenía que ser es al revés, que tenga cuidado el director, porque aquí está un hijo de Dios y el Espíritu Santo está con él. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad, Encarna? Nosotros tenemos autoridad como hijos y como emisarios, como embajadores. Tenemos autoridad, y si queréis, alguien quiere, Juan 17 y 18, no lo vamos a buscar, dice que Dios nos da autoridad para poder predicar la palabra. Dios nos da autoridad sobre todo ataque del enemigo, sobre toda fuerza maligna. Dice que cogerá serpientes, escorpiones y toda fuerza. No sé exactamente, conocéis el versículo, ¿verdad? Y dice que nos da autoridad sobre los enemigos. O sea, que muchas veces hablamos del diablo y parece que nos pone a temblar y el que tenía que temblar era él, porque yo tengo autoridad sobre él. Y esta iglesia toda sabía dónde estaba puesta. Dice en Mateo 18:8 que Dios nos da autoridad para atar y para desatar. Antes, cuando el pastor estaba en alabanza, varias veces ató y desató. Hablaba sobre distracciones, hablaba, ahora no me acuerdo, pero varias veces él estuvo atando y desatando. Porque esa es la autoridad que tenemos como hijos. El otro día vi un documental sobre el Congo, sobre el material este que se utiliza para los móviles. No me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Cómo? Exacto. Y fue curioso porque en un momento había un policía en el medio de la carretera y el policía quería mandarle a los coches a hacer algo y los coches hacían lo que le daba la gana. Y el hombre decía, ¡ah, oh, esto es posible! Y se ponía de los nervios porque no había ningún coche que le hiciera caso. Pero claro, si ves el reportaje entero, te das cuenta de por qué los coches no le hacían caso. Allí llegaba todo el mundo a conseguir lo que pudiera. Parece ser que es un país muy rico en minerales. ¿Y entonces qué hacen? Llegan, nada más bajan de la aduana, le dan dinero al que está en la aduana, van un poquito más para adelante, le dan dinero al que se encuentra por delante, cuando quieren conseguir un papel le dan dinero, si quieren entrar a una mina le dan dinero, están los policías en... Hay varias fronteras para ir a la mina, le dan dinero a los policías. ¿Y entonces qué pasa? Cuando esos policías se ponen a dirigir el tráfico, la gente no le hace caso a ninguno. O sea, un policía con una autoridad, con una placa, pero que nadie le hace caso. Tiene una autoridad que es completamente infructuosa, no vale absolutamente para nada. ¿Cómo está nuestra autoridad? ¿Nuestra autoridad es válida? ¿Sirve para lo que debiera servir? ¿O es una autoridad infructuosa? Y ves que ni atas, ni desatas, ni enemigos, los enemigos son así pequeñitos y tú te escapas corriendo. Que cuando tienes que predicar te callas la boca porque dices a ver si me van a echar, a ver si se van a reír, a ver si... ¿Cómo está? ¿Nos sentimos como ese policía que, al cual nadie le hace caso? ¿Como ese loco que está ahí en el medio? Que sí tiene a Jesús en el corazón, sí está sentado ahí en posiciones elevadas, pero... Vamos a mirar a nuestro ejemplo perfecto, a Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros, en ti, en mí, en todos los que estamos aquí, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestro ejemplo perfecto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siendo siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso es autoridad, amigo. ¿Es autoridad o no es autoridad? Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero para que esto fuera así, para que esa autoridad que Dios le da a Jesucristo fuera práctica y efectiva, ¿qué le pasaba a Jesús? Se humilló. Humildad. Humildad, amigo, no es no tener un duro en el bolsillo. Humildad es saber quién tú eres delante de Dios. Y al lado de tus hermanos, y al lado de las personas que no conocen a Cristo, eso es humildad. Humildad es saber que yo sin Dios no soy nada. Eso Pablo lo tenía muy claro. Pablo significa pequeño, pero no pequeño de estatura, sino pequeño delante de Dios. Pablo tenía claro que él no era nada. Pero también tenía claro que era exactamente igual de todos los que estaban a su alrededor. No era ni más ni menos. Y eso hacía de Pablo una persona humilde. Y eso a Pablo le daba autoridad. Eso a Jesucristo le dio autoridad. Siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tomando forma de siervo. Amigo, ¿quieres tener autoridad? Despójate de ti mismo, sé humilde. Dios es Dios. ¿Y tú? Quítate ya el yo soy. Y después, coge la forma de siervo. Porque el que tiene autoridad porque sirve. Porque el presidente del gobierno tiene autoridad, porque el presidente del gobierno es una persona que está ahí puesta por todos para servirnos a todos. Y eso le da autoridad de poder gobernarnos. Por eso tiene que ser un ejemplo en sus formas de vivir, en sus formas de actuar. Y cuanto más ejemplo sea, más autoridad tendrá. Cuanto más nos sirva, más autoridad tendrá. Y cuanto más me sirva, yo le votaré más. Para que siga sirviéndome. Jesucristo mismo se hizo forma de siervo. Se humilló a sí mismo. ¿Y se hizo qué? ¿Eh? ¿Siervo? ¿Se humilla? ¿Se hace forma de siervo? ¿Y se hace obediente? Obediente. Toda persona que quiere que su autoridad tenga fruto tiene que ser una persona obediente. Jesucristo era obediente. Toda persona que quiera tener una autoridad con fruto tiene que someterse a otra autoridad superior. Jesucristo llegó a decir, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Cuando tenía que ir a la cruz, él sabía perfectamente dónde iba. Mira si se hizo obediente. No se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Quiero leer un versículo en Romanos 13, dos versículos. Uno se quedaría un poco corto. Romanos 13. Si quieres tener autoridad, te tienes que someter, hermano. Los niños se someten a los padres, las esposas se someten a los esposos, los padres se someten a Dios, sin olvidarse que antes de someterse a Dios, también se tienen que someter a los pastores. El pastor se tendrá que someter a otro pastor y el otro pastor se tendrá que someter a Dios y todos los pastores se someterán a una junta de pastores y todos tenemos que tener autoridad por encima. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades que hay, te gusten o no, todas son de parte de Dios. El otro día me decía un amigo que Dios no interviene en la historia. Dios no interviene en la historia. Se puede discutir ese asunto. Pero aquí pone que todas las autoridades están puestas de parte de Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que nos gustan y las que no nos gustan. Acordaros que hay reyes que fueron puestos por Dios para atacar al pueblo de Israel. Y por eso quiero leer el segundo versículo, que creo que complementa el primero, y nos puede enseñar que de modo de quien se opone a la autoridad, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten, quien tenga oídos para oír, oiga. Los que se resisten a las autoridades puestas por Dios acarrean condenación para sí mismos. Esto es fuerte, ¿eh? Ten cuidado lo que hablas de tu pastor. Ten cuidado de lo que hablas de tu marido. Ten cuidado de lo que hablas de tus padres. Ten cuidado de lo que hablas de tus profesores, de tus jefes. Ten cuidado. ¿Os acordáis de la obra que hicimos en Navidad? Como el hombre que tenía que trabajar todas las horas, aún así, cuando estaba comiendo el pavo paloma, ¿eh, Manolo? daba gracias a Dios por su jefe. Porque el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, y los que resisten a las autoridades, perdóname que te lo diga, son personas rebeldes. Solo hay dos tipos de personas, las obedientes y las rebeldes. Si eres rebelde, no te extrañes que no tengas autoridad. Si tú quieres hacer las cosas como tú quieras, no te extrañes que no tengas autoridad. Y que cuando estás peleando por una cosa, la cosa sigue estando ahí y tengas que seguir peleando por ella, porque tú no tienes autoridad para atar ni para desatar. Porque tú no estás puesto sobre autoridad. La iglesia primitiva le resultaba muy fácil, porque ellos habían vivido con Jesús. Ellos estaban viviendo unas circunstancias que en sí mismas ya los hacían ser humildes, porque la cosa estaba dura, la cosa estaba complicada. El problema es cuando la cosa está fácil, ¿verdad? Yo tengo escuchado a pastores que decían, ojalá nunca venga la libertad a Cuba. Y dice, ¿cómo es posible que no quieras libertad en Cuba? No. Cuando había libertad en Cuba, la gente no seguía a Cristo. Hay personas que dicen, ojalá en China no haya libertad. Porque ahora que no tenemos libertad para hablar de Cristo, las iglesias crecen, las casas se llenan, el evangelio corre. Pero nosotros humanamente pedimos libertad, ¿verdad? Y por mí ojalá haya libertad para poder hablar y que las iglesias crezcan. Pero no siempre es así. Muchas veces cuando viene la libertad a un país, la gente se olvida de Dios. Analiza España, con todos los errores que se cometió en la cristiandad. Pero una vez que viene la libertad, el retroceso, todo lo podemos ver. España está entre uno de los países con más persecución a la iglesia del mundo. ¿Y cómo es posible? Y pues sí, es posible. Sí, pero si nadie se va preso por culpa de predicar a Cristo, no. Pero todos se ríen de él. Todos se ríen de él. Y parece que no hay ninguna ley por ahí que me defienda mi libertad de expresión. O sea, hay leyes que defienden la libertad y los pensamientos de todas las personas, pero ¿y mi libertad? Porque yo si le digo a ciertas personas una cosa o lo otra, me puedo incluso ir detenido o preso. Si gasto un chiste inapropiado, me pueden reír. Y con toda la razón del mundo. Pero ¿y qué pasa cuando se ríen de mí por ser cristiano? ¿Quién me defiende a mí por ser cristiano? Por lo tanto, España es un país que está menguando en sus libertades. No vamos a la cárcel. Pero sí cada vez que alguien se levanta a nombrar a Cristo. Todo lo contrario, cada vez que se levanta algo que viene a defender que Cristo no existe, sale en primera plana en los periódicos. Y sobre esto habría mucho que hablar, de cosas que salieron últimamente, por el simple hecho de que quieren darle valor a ciertas teorías. Para ellos era sencillo todo esto. Habían visto a Jesús siendo humilde. Habían visto a Jesús lavándole los pies a ellos. Lavándole los pies. Entonces para ellos era sencillo ser humildes. Era sencillo ser siervos. Porque tenían referentes. ¿Dónde están los referentes en la iglesia? Fernando, ¿dónde están los referentes en la iglesia? En los cuales la gente te pueda ver a ti y querer ser como tú y puedas decir, imitadme a mí, como decía Pablo. Tenemos que ser referentes. Si queremos hacer que las personas cambien, ser artífices de que las personas sean cambiadas por Dios, yo tengo que ser un referente. Yo me acuerdo desde que conocí al Señor, las personas que estaban por delante siempre fueron referentes para mí. Y eso me ha ayudado. El director del centro de rehabilitación donde estuve, para mí fue un referente. Con sus errores y con sus virtudes. fue un referente. El pastor que tuve allá en Tenerife era un referente para mí. El primer pastor que tuve aquí era un referente para mí. Valentín, lo tengo visto abrir el maletero y toma este chándal, llévatelo para casa, que te hace falta. Y para mí eso fue un referente. El tema es dónde están los referentes ahora. Esta gente tenía a Cristo como referente. Y conocían la dependencia que Jesucristo tenía del Padre. Sabían de que a veces estaban y de repente miraban y Jesús no estaba porque Jesús se había ido al monte a estar con el Padre. Ellos habían estado con Jesús. Ahora yo te lanzo una pregunta. ¿Tú estuviste con Jesús? ¿Cuánto hace que no estás con Jesús? Otra cosa que tenía esta gente es que tenía la unción. Lo habíamos nombrado antes, ¿os acordáis? La autoridad, el poder, la unción y la unidad. El Espíritu Santo había descendido sobre cada uno de los que allí estaban. Ahora, otra pregunta más. ¿Quién quiere la unción aquí? Porque a lo mejor no la quiere nadie. Es posible que nadie la quiera. Es posible que con esto digamos sí y con esto realmente no queramos. ¿Tú quieres la unción? ¿Queremos la unción, Patricia? Vale, queremos la unción. Pero más clave de que si queremos la unción o no es para qué queremos la unción. Porque muchas veces decimos, Jesús, sáname, Jesús, bendíceme en el trabajo, bendíceme. Pero ya lo dije el otro día, lo decimos y lo pedimos para sentirnos bien nosotros, para que todo nos vaya encauzado como a nosotros nos gusta. Pero el Señor bendice para que puedas bendecir. ¿Para qué quieres la unción? ¿Para qué quieres ser súper lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué quieres que te desborde el Espíritu Santo? Cuando Jesús le dice a los que estaban allí que antes de partir, que iba a venir el Espíritu Santo, ¿para qué les dice que iba a venir? Para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Os acordáis? Hechos 1. Él les promete la unción, le promete la unción del Espíritu Santo, pero con un propósito. La unción jamás está separada del propósito, siempre van juntos. O casi siempre, perdón. Saúl tenía unción y perdió el propósito. La unción siempre debe ir acompañada del propósito. Después se juntan y están en el aposento alto, 120 personas, y resulta que viene el Espíritu Santo de nuevo. ¿Os acordáis? ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Os acordáis que eran 12 y uno de ellos faltaba porque uno de ellos entregó a Jesucristo? Nos acordamos, ¿no, Judas? Y entonces ellos se juntan y dicen, bueno, ¿para qué? ¿Cómo dicen Hechos 2? En nombre de Jesús, bendito sea, Señor. Hechos 1, al final, perdón. Y comenzando desde el último, estaba diciendo, es necesario que, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, con el Señor Jesús que entraba y salía con nosotros, perdón, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno, o sea, que es necesario que todo el tiempo que llevamos estando juntos éramos 12 y como falta uno, necesitamos escoger a otro. Y dice, uno se ha hecho testigo, testigo con nosotros. Entonces ellos estaban preparándose ¿para qué? Para ser testigos. Y entonces vino el Espíritu Santo. Porque se estaban preparando para ser testigos. Había un propósito en la iglesia, tenían un propósito y el propósito era ser testigos. Y por eso vino la unción. ¿Quieres la unción? ¿Sigues queriendo la unción? Pues te va a venir única y exclusivamente si tú quieres ser testigo. Y después pasa y se llenan y llegamos al 4, donde acabamos de leer. Y en el 4 dice, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vuelven a desear lo más profundo de sus corazones. Era que la gente que allí estaba pudiera hablar con todo denuedo la palabra. Y dice que cuando acaban de orar, Todo el lugar en el que estaba congregado tembló y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y Dios nos va a dar, si en nuestro corazón está el dar, el predicar, el hablar de Cristo, el ser testigos, el ser ejemplos. No te digo que salgas a las calles si no te apetece. Si te apetece, sal a las calles. Pero que tu propósito principal estés en donde estés, jugando al fútbol, en el trabajo, en el instituto, en donde estés, seas un testigo. Y da igual si le hablas a uno, a miles, o te callas la boca y simplemente la gente te mira y diga, esa persona es diferente. Si tu propósito es ese, el Señor te va a dar la unción. Siempre van juntos. La unción y el propósito. Ungen a David, ¿para qué? Para ser rey. Ungen a Saúl, ¿para qué? Para ser rey. Los apóstoles, Jesucristo fue ungido. ¿Para qué? Para servir. ¿Por qué? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Entonces lo escuché al señor Anacondia, que me recomendaron que escuchara una predicación de él esta semana. ¿Sabes quién, verdad? Aconteció también que un día, 4:8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invita insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo... estamos mal. Espera, no, perdón. Atrás. 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, una mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, una viuda. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Una situación complicada, ¿eh? Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Si no, lo tenemos. ¿Qué tiene? ¿Cuántas? Una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijas y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y ella se fue, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, la familia, encerradita en casa. Una vasija de aceite llena. Y ellos le traían las vasijas todas que habían pedido, un montón de ellas. No sale el número de ellas. Traían una vasija y ella echaba el aceite. Y iban llenándolas. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. ¿Y entonces? ¿Entonces qué pasó? Cesó el aceite. ¿Cuántas vasijas había? Llenas. Al principio, una. ¿Cuántas vasijas vacías trajeron? No pocas. Un montón de ellas. Con esa una, ¿cuántas llenaron? Todas las que tenían. Y cuando ya no tenían más, ¿qué pasó? Se acabó la unción. Se acabó la unción, hermano. ¿Cuántas vasijas vacías están ahí en la calle? No pocas. No pocas. ¿Cuántas vasijas llenas hay aquí? Cada uno la suya. Una. Pero con esa vasija, si tú quieres ir a llenar vasijas, puedes llenar las que quieras, porque vas a tener aceite para llenarlas todas hasta que digas basta. Y cuando tú digas basta, sabes que se va a acabar el aceite. No va a haber unción. ¿Por qué, Señor? Teníamos aquella unción cuando conocimos a Cristo, los primeros años, aquel primer amor pensamos que es. Oh, yo sigo amando a Cristo, hermano. Cada día más, porque cada día veo mi dependencia más de Él. Cada día está más claro que lo necesito más. Pero ¿por qué no hay aquella unción? No es tanto el primer amor, que también puede ser, sino que ya no me preocupo de llenar vasijas. Ya me guardo mi aceite para mí y las vasijas, si están vacías, que estén vacías. Yo y mi aceite somos felices los domingos viniendo a la iglesia y quebrantándonos delante del Señor. Y eso impide que la unción fluya. Es impresionante. Tenemos dos propósitos, solamente dos propósitos: adorar a nuestro Señor Jesucristo y predicar. ¿Os acordáis que al principio de año dijimos, tenemos que recuperar, Dios nos va a dar aquellas cosas que perdiéramos? ¿Os acordáis? Vamos a ser sinceros. Todos nos acordamos de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros trabajos, de nuestra salud, de nuestro. Pero ¿quién se acordó de volver a recuperar la unción? De volver a recuperar la pasión. Vamos a ser sinceros. La unción es la gasolina que te lleva a alcanzar el propósito. Sin gasolina no llegas. Lo dijo el otro día el pastor, puedes ir vuelo, pero el vuelo un día se acaba. ¿Me puedes enseñar a alguien en la Biblia que Dios unja y no envíe? No lo hay. Pero nosotros todos somos ungidos. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Dios a todo el que unge, envía. Porque Dios a todo el que llama, capacita. Y la única capacitación que tenemos de parte de Dios es el Espíritu Santo. La más veraz, la más práctica, la más efectiva. Tenemos internet, tenemos en el bolsillo la tecnología que no tenían hace 50 años para poder ir a la luna. La tenemos en el bolsillo. Pero no nos vale de nada si no tenemos al Espíritu Santo llenando nuestros corazones. Nunca jamás a un padre que le pidió a su hijo pan, le dio una piedra, ¿verdad? Nunca jamás que un padre le pidió un pez, le dio un escorpión, ¿verdad? Nunca jamás el Señor le niega al Espíritu Santo a quien se lo pide. Nunca jamás. Y por último, ya para acabar, la última cuestión que creo que también es fundamental, creo que es parte del éxito de la iglesia primitiva y puede ser parte de nuestro éxito, es la unidad. La unidad. La unidad no es estar aquí ahora sentados, Eso es estar juntos. Estamos juntos. Pero una cosa diferente es estar unidos. Hay mucha diferencia, ¿verdad? El Salmo 133 que nos dice que agradable estar los hermanos juntos en armonía, porque allí derrama el Señor que bendición y vida eterna, juntos y en armonía, llevándonos bien unos con otros, estando unidos. Dios derramará de su unción allí donde estemos unidos. Tengamos cuidado con lo que sentimos, cuidado con lo que decimos. Reprendamos al diablo cuando vengan pensamientos a nuestra mente que nos quieren quitar la unidad. No tienes que reprender al diablo cuando ves la falla de tu hermano. La viste, punto. Reprende ese pensamiento, ata ese pensamiento, échalo fuera ese pensamiento cuando, mira lo que hace, ¿dónde vamos? Pues, como hagas así, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que romperte todos los espejos de casa. Y según vayas andando por la calle, vas rompiendo espejos. Porque si tú eres tan crítico con el que está a tu lado, Rómpete el espejo. Rómpete el espejo. Porque no te vas a querer. Bueno, de gustar ya nada. Yo ya no me gusto ahora mucho en el espejo. Me quiero mucho. Pero ya el asunto va decayendo. Pero bueno. Dice que... Volvemos a Hechos. Hechos 4. Empezábamos en el 23, ¿verdad? Dice, y puestos en libertad, vinieron... ¿A dónde vinieron? A los suyos. Los líderes de la iglesia, Pedro y Juan, después de haber estado presos, cogieron y vinieron a los suyos. Y los suyos, porque estaban unidos, porque eran uno, eran los suyos. No eran los otros, no fueron a los otros, ni fueron a los de allá, ni a los de acá, ni a los de Paca. Fueron a los suyos. ¿Los suyos qué hacen cuando van a los suyos? Se ponen a orar. Y Señor, tú sabes todo lo que está pasando, tú sabes que estamos siendo perseguidos, pero por favor, cuando esta gente predique, que sean usados con poder, que haya milagros, que haya señales, porque ellos también consideraban que aquellos que habían sido presos eran los suyos. Los suyos. Eso tenemos que ser. Los nuestros. Y cuando venga cansado de pelear mis batallas, que las tengo todos los días, que pueda venir a junto a los míos. Y que los míos puedan orar por mí, puedan arroparme, puedan cuidarme, puedan mimarme. Como sé que intentan hacer. Yo sé que tienen entrado gente por esa puerta y sin que nadie supiera nada, escuchan a un hermano orar por él. Y resulta que nadie lo vio al hermano entrar. Y ese hermano se da cuenta de que los que estaban allí eran los suyos. A eso tenemos que llegar. A que yo cuando venga aquí, venga a los míos. Que no venga a la iglesia a coger lo que me interesa y me marche para mi casa. Pero que por un lado esté yo y por otro lado esté la iglesia. Y yo sé que es un sentimiento que es muy común. Y que está mucho más extendido de lo que pensamos. Pensar que allí está la iglesia y aquí estoy yo. Vamos a ser en común el 30%. Pero esta iglesia primitiva era diferente, no se marcaba límites, hermano. Dice que esta gente tenía en común, ¿lo qué? Todas las cosas. ¿Sabes por qué tenían en común todas las cosas? Ojalá nosotros tuviéramos en común todas las cosas, pero es imposible a día de hoy. ¿Eh? Un día se va a dar. Un día se va a dar. Gracias porque me lo acaban de enseñar. Un día se va a dar. Vamos a volver a tener en común todas las cosas. Esta gente tenía en común todas las cosas porque tenía más de Cristo que todo el resto de las iglesias que hubo a continuación de ellos. Estaban tan llenos del Espíritu Santo. Tenían tan claras todas las cosas que no les importaba nada. Por eso eran capaces de decir, todo es de todos. Cuanto más de Cristo tengamos, más cosas tendremos en común. ¿Quieres que te vaya bien en el matrimonio? Coge cada uno de la pareja que coja todo lo de Cristo posible. Todo lo más posible de Cristo. Y eso va a hacer que más cosas tengas en común. ¿Quieres que te vaya bien en la iglesia? ¿Quieres que sean los tuyos? Acércate a Cristo todo lo que puedas. ¿Y sabes qué va a pasar? Que más cosas vas a tener en común con la gente que está en la iglesia. ¿Y sabes qué va a pasar como consecuencia? Que vas a querer estar más con ellos. Y más a gusto te vas a sentir. Y te vas a quedar más los domingos que toque comer en la iglesia. Porque tienes todo en común con los que están allí comiendo. Y solo quieres hablar con ellos. ¿Lo pillas? Porque te sientes a gusto con los tuyos. Pero muchas veces nos sentimos más a gusto con los de allá y con los de acolá que con los tuyos. Nuestro Señor Jesucristo tenía todo en común con Dios. Nuestro Señor Jesucristo tiene a día de hoy todo en común con Dios. Tiene tanto en común que Él y el Espíritu Santo y Dios son una sola persona. Tienen todas las cosas en común. Pero eso lo dijo Jota, se va a dar entre nosotros y ellos también. Un día se va a dar. Y es por eso que Dios unge a Jesucristo. Quiere la unción, aprende de Cristo. Por eso Dios unge a Jesucristo. Y por eso Dios le da autoridad a Jesucristo. Somos discípulos. Aprendamos de Cristo. Que Dios os bendiga.